Esperem a 24 hores que es torni a votar la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés. Pedro Sánchez ha acceptat, segons ha transcendit, modificar la llei per donar més garanties a Junts. El president espanyol ho ha dit en una conversa informal amb els periodistes que estan cobrint la seva visita al Brasil. Per cert, que tenim a Pedro Sánchez ara mateix en directe a Brasília parlant d'aquesta visita oficial i estem al cas de si fa algun comentari al respecte. El president espanyol no ha explicat com canviarà el text, però sí que ha dit que s'inclouran totes les causes judicials relacionades amb el procés i que la llei passarà als filtres del Constitucional i de la Justícia Europea. També ho ha afirmat la vicepresidenta espanyola Yolanda Díaz en una entrevista a Radio Nacional d'Espanya.
La norma que vamos a aprobar es constitucional, quiero dar tranquilidad, y las modificaciones que se incorporan están dentro del cumplimiento de la directiva que regula esta materia y también dentro de la legalidad en nuestro país. Y por tanto, lo que ya saben ustedes, es una ley de afectación general que tiene que respetar, por supuesto, los delitos de terrorismo, la afectación de la igualdad.
A tot això, el ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, diu que l'acord és imminent.
Estamos en la recta final. Estamos trabajando con mucho rigor para que la ley amnistía sirva para el propósito que es la reconciliación y, por supuesto, que se ajuste escrupulosamente a los mejores estándares europeos e internacionales como los de la Comisión de Venecia. En cuanto el acuerdo sea total y sea completo, lo comunicaremos y informaremos a todos los medios de comunicación.
Saludem, doncs, el periodista i escriptor Ernesto Ekeizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni.
Demà es votarà aquest nou dictamen de la llei d'amnistia a la Comissió de Justícia del Congrés. La pregunta, Ernesto, és què ha canviat perquè ara Junts pugui votar a favor de la llei de l'amnistia?
Bueno, no lo sabemos. Sabemos que han cambiado el texto de la proposición de ley. Sabemos que el tema básico giraba en torno a cómo estaba redactado el punto del terrorismo, pero ignoramos el contenido del acuerdo, porque el presidente ha dicho que eso va adelante, las fuentes que uno consulta en el Partido Socialista y en Junts, también moderadamente discretos, con moderación y discreción, dicen que sí, que eso ya está más o menos zanjado y que, bueno, pues eso irá a comisión de justicia. Estamos en los plazos, los minutos finales, y irá a comisión de justicia y, bueno, pues a partir del dictamen de la comisión de justicia se volverá a convocar un pleno y se votará. Y yo pienso que esta vez, con el acuerdo del PSOE y de Junts, la proposición de ley de amnistía pues saldrá hacia el Senado, donde dormirá el sueño de lo justo durante varios meses. Tenemos la campaña de las elecciones europeas después de las vascas. Por lo tanto, tenemos una utilización del tema de la proposición de ley de amnistía con la caja de resonancia del Senado, ¿no? Y la mezcla de todo eso en un totum revolutum, coldo, amnistía, coldo, Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Europa, en fin, se ha creado una dinámica aquí que es un globo del cual veremos a ver cómo se sale.
Que això, en parlàvem la setmana passada amb vostè. Això, per tot això, Esteban González Pons ja ha alertat que si s'aprova la llei d'amnistia es trenca las negociaciones de la renovación del poder judicial.
Claro, es el mismo argumento que utilizaron cuando se modificó el año pasado el delito de sedición, que habían prácticamente quedado a firmar el acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, y sobre la base de la modificación del delito de sedición dijeron que no, que ellos no podían, digamos, en el contexto de esa modificación, de esa gran concesión a los independentistas, no podían renovar el Consejo. Hay que decir que aquí la línea la marca Abascal, es decir, el presidente de Vox, porque él inmediatamente después del último debate sobre la proposición de ley de amnistía que se tumbó, advirtió al Partido Popular que no podía, en esas condiciones planteadas, negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Socialista y con el gobierno, por la sencilla razón de que estaban denunciando prácticamente un golpe de Estado. Entonces, ¿cómo vas a negociar con aquellos que son los golpistas? Y en este momento, pues, el punto de vista de Abascal se ha impuesto. El señor Esteban González Pons, pues, ha dicho, sí, señor Abascal, tiene usted razón, no vamos a negociar. Y ahora el pretexto, antes fue la sedición, ahora es la amnistía, y lo fundamental es que el Consejo General del Poder Judicial no se renueve hasta que gane el PP. Cuando gane el PP, cuando tome el poder, pues entonces harán la renovación. Esa es la lectura.
Ernesto, l'aprovació de l'amnistia, ens preguntàvem aquest matí, com pot afectar a la causa penal oberta pel Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg? Per un delicte de terrorisme, per la seva implicació, recordem-ho, al tsunami.
No afecta en nada, porque la decisión del Tribunal Supremo es una decisión donde admite una exposición razonada y abre una causa. Ahora hay una magistrada que estará a cargo de la investigación de esa causa, y esa magistrada pues citará a declarar a Puigdemont, le ofrecerá que venga voluntariamente, Puigdemont no vendrá, ofrecerá a Ruben Wagensberg, que está en Ginebra, a venir a declarar, señor Ruben Wagensberg no vendrá, entonces pedirán un suplicatorio al Parlamento Europeo, emitirán euroórdenes. Todo lo que ya conocemos del magistrado Pablo Llarena se volverá a repetir una vez más con Puigdemont y Wagensberg. Ahora, yo me llamo la atención sobre un punto que no he visto que la prensa fuera muy avispada en esto, por así decir. El presunto delito de tsunami... Sí. Es el delito, el centro del delito es el aeropuerto del Prat, las concentraciones que hubo para cortar carreteras y la presunta, digamos, desorganización que provocó en los vuelos en aquellas circunstancias, además de la muerte accidental del ciudadano francés que tuvo un infarto. Bien, en el año 18, Puigdemont fue detenido al cruzar Dinamarca y entrar en Alemania. Y las autoridades españolas reclamaron, exigieron su entrega por un delito de rebelión o sedición, un delito de malversación y falsedades. Bien, entonces el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, digamos que está en la zona allí del cruce entre Dinamarca y Alemania, la parte de Jutlandia, la parte de Jutlandia es la parte de Dinamarca, es la parte fronteriza, contigua, hizo una larga negociación donde finalmente ofreció entregar a Puigdemont por el delito de malversación, después que se le mandaron muchos documentos y tal. Pero lo fundamental es que ellos rechazaron el delito de rebelión porque hicieron un paralelismo entre los delitos que invocaba el juez Llarena y las manifestaciones que tuvieron lugar en el año 1984 contra la inauguración de una nueva pista en el aeropuerto de Frankfurt. Fueron unas movilizaciones muy, muy violentas, muy violentas, fueron portadas en todos los periódicos del mundo y hubo un enfrentamiento con la policía colosal, vamos, una especie de primero de octubre, para decirlo así, con paralelismo, con fotografías y televisiones y tal. Y entonces ellos explicaron que todos los que le contaban del primero de octubre y de la petición de extradición que les hacía llegar Llarena, les recordaba judicialmente el incidente que había tenido lugar con las movilizaciones del aeropuerto de Frankfurt. Es muy interesante este paralelismo, porque aquí estamos hablando del aeropuerto del Prat. Entonces yo... humildemente digo, les digo a los señores Llarena, que ahora está a cargo del procedimiento, en el sentido de que es el presidente de la sala de admisión, él es el que ha impulsado la admisión de la querella, de la reposición razonada del juez García Castellón para imputar a Puigdemont y a Wagensberg y a Marta Rubira, y les digo, pero oiga, vamos a ver, ustedes están tropezando con la misma piedra otra vez. Supongamos que Carles Puigdemont, en lugar de estar en Waterloo, está en Berlín o está en Schleswig-Holstein. Y entonces se le detiene. Entonces ustedes piden la extradición por lo que ha pasado en el Plat. Pues ya saben lo que les contestarían. Sí. ¿Qué les contestarían? Que no. Que no. Nein, sí. En alemán. Uh-huh. Nein. Entonces, ¿por qué? Porque los acontecimientos del Plat, si uno los compara con los acontecimientos del aeropuerto de Frankfurt, pues, hombre, la verdad es que aquello fue una batalla campal. Aquello fue una insurrección, en términos, lo que diría nuestro ínclito Daniel Baena, el teniente coronel de la Guardia Civil, ¿no? Aquello ya no sería una insurrección, aquello fue una revolución. El nivel de enfrentamiento entre policías y manifestantes fue colosal. Entonces, le dirían a Marchena, mire, usted ya, es que ya le dijimos, usted no sabe, viene ahora con lo del Prat, ¿eh? Estoy haciendo una construcción imaginaria, digo, sí, para sí, que sí, alguien sí. que haya llegado. Usted nos habla ahora del Prat, y nosotros le decimos que en el año 1984, ya les explicamos, cuando nos pidieron la extradición en el año 18 de Puigdemont, cuando le teníamos detenido aquí, les dijimos que no, y les dimos ese ejemplo y les comentamos cómo fue aquello, que fue de una gran violencia, pero no es la gran violencia que supone una crisis constitucional. Y entonces ahí les dijimos, es posible que se hayan cometido delitos durante esas manifestaciones, pero esos delitos no son de los que las convocaron.
Permetim que tenim a Pedro Sánchez en directe i ara està parlant de l'amnistia. Disculpe.
Ha servido para la reconciliación. Y eso es lo que busca el gobierno de España, la reconciliación en primer lugar entre los catalanes, unos y otros, que se vieron enfrentados en ese aciago año 2017 como consecuencia de esa crisis territorial, y seguidamente de la sociedad catalana con el conjunto de sus hermanos y hermanas que viven en otros territorios de España. Ese es el objetivo. Y dijimos además que ese proyecto de ley que se está tramitando ahora mismo en las Cortes Generales iba a ser constitucional, entró alineado con el derecho europeo y tenga la garantía de que va a ser constitucional y alineado con el derecho europeo lo que salga de las Cortes Generales.
Doncs aquesta és la resposta de Pedro Sánchez des de Brasília, on està en viatge oficial.
Ernest, bueno, nada nuevo bajo el sol.
Bueno, ya, pero bueno, habíem d'escoltar el que... Perquè encara no havien...
No, pero digo, lo ha dicho hace unas horas, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, era interessant escoltarlo, a veure que si hi havia alguna...
Sí, 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 pero digo que no nos ha dado ninguna pista sobre el canvi.
Sobre el canvi de... És cert, sobre el canvi de text no ha afegit res més. Bueno, si les hem...
Bueno, sea cual sea el cambio de texto, la guillotina caerá sobre Pedro Sánchez, ¿no? Quiero decir, si ya han anunciado que ya se suspenden las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial a raíz de esto, y no lo han visto todavía, por lo tanto no tienen nada que ver. La posición que tienen es una posición, digamos, de punto de partida, y bueno, pues ya nos contarán luego cómo Pedro Sánchez ha vendido a su madre para seguir en el gobierno.
Més coses. Parlant de tots aquests entrebancs que té Pedro Sánchez per tirar...
Bueno, pero lo se entendió, ¿no? Prat y Frankfurt. Me parece que es importante.
Sí, ha quedat claríssim. No, anava a dir-li que parlant d'entrebancs i de pedres en el camí, el cas Koldo és un altre entrebanc. Recordem que Òscar Puente, doncs, ministre de Transports, va demanar un informe al germà de Koldo García, José García, empleat a l'empresa pública Enfesa, i que aquest informe és categòric i que no i que el va portar a que no hi havia causa d'acomiadament. Recordem que, en tot aquest cas, el Consell Rector de Ports de l'Estat va aprovar el cessament del secretari general de Ports, Álvaro Sánchez Manzanares, que és qui va tramitar el contracte més important de la trama Koldo. I el ministre de Transport, com dèiem, i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ho va justificar amb aquestes paraules.
He leído que sí se le ha cesado porque ha participado en la contratación. No, se le ha cesado muy concretamente porque en esa respuesta a la oficina antifraude no se es honesto con la con los hechos que han sucedido, y en el momento en el que he tenido conocimiento de eso hemos procedido al cese, pero no prejuzgamos ni decimos que este señor tenga una relación con la contratación que le haga responsable o culpable de nada.
Declaracions d'avui del ministre. Amb aquest cessament del secretari general de Ports, es tapa alguna cosa o això és posar portes al camp?
Bueno, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por demostrar de que no es como en los casos de corrupción del PP y que efectivamente tiene una posición muy clara de cuando no está muy claro, como puede ser este el caso de este funcionario, sí. Cuando no está muy claro, dado que no informó de todos los detalles, aunque él no tenga ninguna participación en el presunto delito, ni haya tenido un papel relevantísimo en la contratación, pues ese señor la paga, y es un poco lo que me parece quiere hacer Óscar Puente, que además aquí en este momento yo veo el papel de Óscar Puente como un papel muy importante, porque está sacando la cara, está yendo a los medios, y está, digamos, de alguna manera perfilándose como un personaje muy, muy importante del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Li volia preguntar també per les explicacions que va donar del cas Coldo la presidenta del Congrés, expresidenta de les Illes Balears, Francina Armengol. Què li van semblar les seves explicacions? I li pregunto també si hauria de dimitir tal i com demana el Partit Popular.
No, no creo que tenga que dimitir, francamente. No, no creo que Francina Armengol tenga que dimitir. Lo que creo que hay que hacer es aclarar todo lo que pasó allí. Es decir, esto de la dimisión inmediatamente, automática, como pide el Partido Popular, ni el Partido Popular en su época, que tenía muchas razones para hacer, en ciertos casos, pues lo hizo, ¿no? Es decir, no veo por qué lo que no hicieron ellos lo tiene que hacer ahora, en este caso, la presidenta del Congreso. Yo pienso que, evidentemente, el caso de las mascarillas es un caso muy serio, un caso muy grave, por las circunstancias en que se produjo, en unos momentos tremendos, de gran ansiedad y de necesidad en la sanidad española. Y yo he sido víctima de ellos. Por eso cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid pues dice, no, si igual se iban a morir y todo esto, pues yo pienso en mí, ¿no? Es decir, pienso en lo que me pasó a mí.
Mira, ara que parla d'això, sí, li anava a preguntar, perquè vostè s'ha fet ressò a les xarxes socials que l'Audiència Nacional podria jutjar la gestió d'Isabel Díaz Ayuso a les residències.
Sí, en el plano civil, ya, no ya, en el plano penal. Sí, sí. En el plano civil, pero es muy importante. Y entonces, claro, yo creo que en aquellos momentos de gran necesidad, pues evidentemente lo que vemos es que ha habido fraude, y eso hay que investigarlo. Si la presidenta de Baleares fue negligente, pues eso se saldrá de la investigación, pero no nos precipitemos. Yo creo que el PP tiene mucha prisa, da igual. Es decir, se llame Coldo, se llame Begoña Gómez, ahora están acusando a Begoña Gómez y quieren incluso llegarla a comparecer al Congreso. Lo que le quiero decir es que el PP está tratando por todos los medios de que todas las instituciones de este país queden manchadas.
Uh-huh. Sí, sí.
El caso Coldo sirve, es lo que se llama, se ha producido una coldonización. Porque a partir del caso Coldo, algunos medios están trayendo el tema de Begoña Gómez, que ella, ¿por qué? Porque un señor del caso Coldo, el que estuvo en los contratos, el señor Aldama, pues tenía relaciones con el Europa. Y como tenía relaciones con el Europa, y el Europa fue salvada con dinero público, hubo inyección de fondos públicos, resulta que la esposa del presidente tuvo una reunión con el presidente de Europa, y entonces en la medida que tenía una reunión con el presidente de Europa tiene que dar explicaciones. Es como aquello de que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Sí, sí, se aprofita todo. Sí, sí, es.
Y entonces mezcla todo. Entonces, pero la idea, yo creo, y esto es lo importante, que puede interesar a nuestros oyentes, es que la idea es que no hay ninguna institución libre de culpa. La presidencia del gobierno está ejercida por un ocupa. Eso antes incluso de las elecciones de julio pasado. En el Consejo de Estado destituyeron por nombramiento a la que fue la presidenta, la sección cuarta de la sección tercera de los contenciosos administrativos del Tribunal Supremo. El Consejo General está bloqueado. Está prácticamente bloqueado, inexistente, y lo único que hace es al servicio del PP. El Tribunal Supremo está directamente convertido en una barricada contra el gobierno. Ya desde los indultos, ya disparó. Ahora resulta que la primera dama también está involucrada. Y resulta que además el caso Coldo, según el PP, Pedro Sánchez lo sabía. ¿Por qué? Porque en su momento, en el año 21, pues le cesó como ministro y como secretario de organización. Lo que pasa es que luego le repescó. Quiero decir que si efectivamente la mayor es correcta, no se entiende bien porque después le repescara. Me refiero a las elecciones de julio pasado. Entonces, todas las instituciones de este país están manchadas. Esta es una situación muy parecida a la que ocurrió en el año 95-96.
Sí, en Varan para la semana pasada.
Sí, no, y además se lo he hecho llegar al presidente de gobierno, en unas circunstancias que no voy a comentar. 95-96, todas las instituciones estaban manchadas. Y Felipe González adelantó las elecciones en el año 96 y perdió por 240.000 votos. Toda esta ofensiva, y este es el paralelismo, tuvo lugar porque el Partido Popular creyó haber ganado las elecciones del 93, incluso dos de sus dirigentes, Alberto Ruiz Gallardón y el dirigente andaluz, salieron a la tele diciendo que...
Javier Arenas.
Javier Arenas, que había un pucherazo. Uh-huh. Después se tuvieron que comer las palabras. Pero a partir del año 93... se inició esta ofensiva, donde estaba metido todo el tema del GAL, donde, bueno, no había tema, estaba el chantaje de Mario Conde, que había visitado la Moncloa, ¿se acuerda?
Y
exigía que el gobierno le presionara a Botín para que devolviera 10.000 millones que le había costado su participación en Banesto, con la intervención. Estaba el caso Perote, estaban las... escuchas telefónicas por las cuales tuvo que pagar Narcís Serra, que era vicepresidente del gobierno. Toda esa situación es la situación que se está reproduciendo ahora. No tiene especialmente ninguna novedad en el ciclo político. Y todo esto también, y todo lo que le estoy contando es objeto de un artículo mío en elaboración, tiene que ver con el 11M. Son ciclos de la vida política española. El 11M no es solamente el atentado, sino todo lo que viene después del atentado. Porque Zapatero ya ganaba en las encuestas, en alguna de las encuestas, antes del 11M. El 11M provocó un vuelco, porque fue asociado por la población española con las mentiras de Aznar, primero con la mentira y después también con la guerra de Irak, uh-huh, donde las manifestaciones en España fueron una de las manifestaciones más importantes de todo el mundo. Y él apareció indudablemente como un aliado importante de Bush, y además haciendo gala de ello y farlando de ello y hablando en mexicano, si fuera posible, como hizo en Crawford unos días antes de la invasión de Irak con Bush. Entonces, toda esa situación devino en que a partir del triunfo de Zapatero viene otra etapa conspirativa, que es la de la conspiranoia. Y que fue ETA, y que fue ETA, y que fue ETA, y todo el bombardeo de la investigación. Y estamos en una etapa como esta. Ahora tenemos el componente de la amnistía, tenemos a Koldo, tenemos a la mujer del presidente del gobierno, la señora Begoña Gómez.
Sí, y la amnistía, tenemos todo.
Tenemos la amnistía, tenemos...
bueno, y el que vendrá.
Y lo que vendrá, es decir, el Consejo General de Poder Judicial abierto, ahora ya mismo ha dicho, como comentábamos, González Pons, que no van a renegociar, y tal. Y intentaron meter a las instituciones europeas, intentaron meter a Reinders, la verdad es que la cosa esa no va a ninguna parte, porque es el propio PP el que ahora desanda el camino, y metieron a la Comisión de Venecia, porque la petición a la Comisión de Venecia del dictamen de la semana pasada, que no les gustó nada, resulta que la hizo alguien del PP, hizo una representante del Partido Popular. Entonces todo este armazón es un armazón del naufragio virtual del gobierno.
Ernesto,
y yo creo que...
No, anava a dir-li que canviem de tema perquè si no, no ens donarà temps. Parlem del Banc Popular, perquè avui vostè ens vol parlar d'aquest banc. Recordem que aquest dilluns l'Audiència Nacional va proposar jutjar l'expresident de l'entitat, Ángel Ron, i 12 exdirectius més perquè consideren que els comptes del 2016 i el 2015 no quadraven amb balanços ni el patrimoni del banc. Però les irregularitats venien de més lluny. Els pèrits del Banc d'Espanya alerten que els comptes del Banc Popular no complien ja amb la normativa des del 2011. I vostè ja va abordar les irregularitats d'aquest banc l'any 2008 al llibre negre, on va parlar de la crisi de Bankia i les caixes. I ja va alertar molt especialment sobre la coordinadora executiva dels inspectors del Popular, l'actual subgovernadora del Banc d'Espanya, Margarita Delgado. Quina responsabilitat, Ernesto, va tenir Margarita Delgado en la crisi del Banc Popular?
Bueno, yo creo que este es un tema muy, pero muy importante, porque es volver a coger la crisis bancaria a través de de uno de sus flecos muy importantes, que es el Banco Popular, que de todos los bancos españoles, digamos, todos los bancos españoles han salido más o menos indemnes de la crisis, incluso algunos más fuertes, como la Caixa, por ejemplo, que luego se fusionó con Bankia, y es dio lugar al CaixaBank, y entonces lo que tenemos aquí es que el único grande, o en este caso era un banco mediano, pero mediano grande, que es el Banco Popular, ese banco también cayó al final. Es lo que de alguna manera no hace viable decir que aquello que dice mucha gente, no, pero eso no fueron los bancos, eso fueron las cajas. Bueno, fueron las cajas, efectivamente, pero el Banco Popular cayó y se lo llevó como un regalo el Banco de Santander.
Correcto.
Entonces, ¿qué es lo que pasó en el año 2011-2012? Que el Banco Popular tuvo que hacer varias ampliaciones de capital, una en el 12 y otra en el 16, y los peritos del Banco de España han declarado hace un par de semanas que las ampliaciones de capital, si bien la del 2016 para ellos no presentaba problemas, a partir del 2011, y tengo el acta que se aprobó en su día en el Banco de España, en el año 12, donde está el documento, donde está la firma de Margarita Delgado, que entonces era coordinadora ejecutiva, y era la responsable prácticamente de el Banco Popular, banco muy importante, y de Francisco Monzón, que era el director de departamento. Y ellos aprueban, dan el visto bueno del Banco de España a la ampliación de capital. Esa ampliación de capital fuera para tapar pérdidas. No fue para hacer proyectos nuevos, como se suele hacer con una ampliación de capital. Tú te refuerzas porque tienes un importante desafío delante. Aquí el único desafío era tapar las pérdidas, es decir, engañarnos a todos. Entonces, esa ampliación de capital le dio luz verde Margarita Delgado. Luego Margarita Delgado, por una serie de gestiones, persuadí, el gobierno de Pedro Sánchez llegó en junio del 18, y en septiembre del 2018, tres meses después, hubo que elegir al subgobernador del Banco de España. Y entonces el gobierno de Pedro Sánchez aceptó la propuesta de, creo que Nadia Calviño, de nombrar a Margarita Delgado con esta mochila pendiente detrás suyo. Yo alerté a través de mi libro en un capítulo donde decía que Margarita Delgado estaba al frente de un barco que iba a naufragar, que era el Banco Popular. Entonces, luego también di con una cinta, un audio, que lo he vuelto a escuchar esta mañana y me he impresionado yo mismo. Yo no sé si a usted le pasa, Tony, cuando usted vuelve a escuchar algunas cosas y dice, pero hombre, ¿de verdad esto era así? A mí me pasó esta mañana, incluso se lo mandé a la directora del País, con la cual tuve ese diálogo hoy, y ella me contestó muy risueñamente, con cierta ironía, me dijo, sí, algunas cosas hemos hecho bien. Jo no sé si podemos escuchar
eso. Sí, és un àudio enregistrat que vostè va obtenir en exclusiva. No se sent gaire bé, tot i que la frase més important s'escolta perfectament. La podem escoltar. Margarita Delgado, 2018.
Veo algunas cosas que pueden ser interpretadas como defensa de las entidades españolas. Y yo, pues me tengo que partir la cara en el supervisor. Y ya veré y decidiré por cuáles me parto la cara. Pero por muchas no me voy a partir la cara. Y señores, se acabó el defender a la banca española. Ese espíritu tiene que desaparecer. Tenemos que ser justos.
Doncs ja ho hem sentit.
La pregunta la hace un inspector. Y la pregunta es, ¿tenemos que ser realmente independientes? ¿Tenemos que contemporizar? Ese es el sentido de la pregunta, la hace Joaquín, lo hace Casaus, que fue el inspector de Bankia más importante y un gran protagonista en el juicio. Y entonces, él dice, o tenemos que defender a los bancos. Y entonces ella dice, se acabó defender a la banca española.
Ah, exacto, sí, sí.
Lo dice prácticamente unas semanas después de asumir el cargo de su gobernadora, en septiembre del 2018. Y entonces, ahora no hace falta ser muy listo, ni tener un gran conocimiento, ni tener una carrera de económicas o una carrera de finanzas. ¿Qué quiere decir en el año 2012 defender al sistema financiero, defender a los bancos? Aprobarla por parte del Banco de España la ampliación de capital del 2011 del Banco Popular. Es decir, ayudar al Banco Popular a superar, entre comillas, sus dificultades, tapando pérdidas. En fin, esto es un tema muy importante. Sobre todo, además, es importante porque en este momento vamos a renovar dentro de pocas semanas al puesto de gobernador del Banco de España, el señor Hernández de Cos, y a la gobernadora, que es Margarita Delgado. Y entonces, mi pregunta es, ¿va a hacer otra vez el PSOE lo que hizo en septiembre del 2018, cuando apenas llegado elevó a categoría de subgobernadora a alguien que tenía sobre sus espaldas una responsabilidad potencial por haber autorizado una ampliación de capital que fue tremendamente, contraria a los intereses de sus accionistas? Pusieron más dinero y después la crisis se hizo mayor, se infló y luego pagaron y ahora están pleiteando. Entonces ahora hay un procedimiento en la Audiencia Nacional, un procedimiento penal, han decidido, como usted decía, imputar directamente a uno de sus directivos y las acusaciones están pidiendo la comparecencia de Margarita Delgado y de otro funcionario del Banco de España en ese procedimiento. Entonces, yo no sé si el Partido Socialista, en esta coldonización, donde Coldo está por todos lados, si es como el Guadiana, y si va a tener, en fin, dedicarse a estudiar este problema seriamente y a decir, vamos a ver, vamos a nombrar a Margarita Delgado gobernadora en lugar del señor Hernández Coscu, su mandato vence. Los dos mandatos vencen, pero ella podría, de alguna manera, pues sustituirle. Este es el gran tema. Y entonces esto ha estallado justo ahora. ¿Por qué? Porque hace dos semanas los peritos declararon y cuando los peritos hacen un informe luego tienen que declarar ante el juez. Y entonces han declarado tanto sobre el 12 como sobre el 2016. Y la madre del cordero, Tony, está en el 2006, en los 2.500 kilos que ampliaron el capital para tapar pérdidas y para seguir haciendo la bicicleta.
Ernesto, avui vull... no tenim més temps, ho deixem aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Una forta abraçada.
Bé, gràcies.
Gràcies, adeu. Ernesto. 2 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1.